El gobierno salió a defender la instalación de las plantas de celulosa en Fray Bentos. Concretamente, ayer fue el subsecretario de Medio Ambiente, Jaime Igorra, que declaró, a partir de lo que fueron las protestas del sábado pasado en el Puente General San Martín, donde varios grupos ecologistas de la provincia de Entre Ríos se habían movilizado contra las plantas de celulosa. También estaba respondiendo, evidentemente, a lo que habían sido demandas en el acto del 1 de mayo, surgidas en la propia proclama de la Central de Trabajadores, para que se cancelaran estas autorizaciones. ¿Qué dijo Igorra? Que la inversión para la construcción es de 2.000 millones de dólares, muy por encima del 10% del Producto Bruto Interno y del 10% de nuestra propia deuda exterior. Esto es muy beneficioso para el país, enfatizó, y defendiendo la instalación de las plantas, manejó dos escenarios posibles. El peor es preguntarse qué sucedería si las cosas marcharan mal, tal como se viene manejando por quienes reprueban la instalación de estas plantas. El otro es qué sucedería si las cosas marcharan bien. Y en esa confrontación es que tenemos que tomar una línea de acción, afirmó.
Hemos tomado la línea de acción precisamente de que estas plantas se instalen en el país para procesar la gran cantidad de producción de madera que en este momento tiene el país, no seguir vendiendo atados de troncos hacia el exterior. Ustedes pueden verlos en el puerto de Montevideo, acá en la Rambla Sudamérica o en el propio puerto de Nueva Palmira. Y sí, vender material con valor agregado para que los uruguayos puedan trabajar en el país.
Bueno, ¿cómo han visto este nuevo giro de este debate que tiene ya meses y meses?
Yo me alegro de la instalación de las plantas, pero también me alegro del escándalo. O sea, me parece positivo que haya un escándalo por las cuestiones medioambientales, porque de última las plantas obviamente van a seguir adelante y van a empezar a funcionar, pero va a estar toda la ciudadanía, la opinión pública, los partidos políticos y el propio gobierno atentos a los impactos medioambientales, o así debería ser en principio.
Sí, yo concuerdo, me gusta tu enfoque porque realmente concuerdo con él. Creo que a mí no solo que no me preocupan este tipo de manifestaciones, creo que si uno mira el ejemplo de los países desarrollados, por ejemplo, este tipo de manifestaciones existen, tienen fuerza social y obligan, digamos, a los gobiernos a tomar las precauciones necesarias. Porque ¿qué es lo que ocurre con esto? En un mundo, digamos, tan ferozmente competitivo por capitales, por inversiones, bueno, países como el nuestro, con déficit de inversión nacional y externa muy grande, como tiene Uruguay, cuando aparece una inversión de estas, el inversor tiene un poder impresionante sobre los gobiernos, porque no hay gobierno que se anime a decirle, no, señores, miren, acá no vengan a contaminarnos el medio ambiente y llévense esos 2.000 millones a otro lado, ¿verdad? Tiene la Argentina acá enfrente, vayan ahí, que los ecologistas no le van a hacer caso. Imposible. Entonces esa gente puede fijar sus propias condiciones de instalación en el país. Con lo cual, el gobierno requiere de alguna forma de cierta presión social que lo fortalezca en una negociación que siempre es difícil con los inversores para buscar los equilibrios razonables de que la inversión se realice y que se cumpla con todos los requisitos para la preservación del medio ambiente o para que el daño, vamos a hacer también esto claro, sobre el medio ambiente, que siempre lo hay en este tipo de planta, sea lo menor posible.
Sí, a propósito de la movilización del fin de semana, a Jaronian, integrante de la Comisión Multisectorial en Rechazo de las Plantas de Celulosa, hizo su propio enfoque sobre cuáles son los riesgos, cuáles son los daños.
Son unas plantas, son gigantescas plantas que tienen un consumo de agua, que el agua que devuelven es contaminada, obviamente, que tienen daños irreversibles al ambiente, pero también daños irreversibles a nuestra sociedad, en la medida que generan pobreza, generan exclusión, y por otro lado, para alimentar estos megaproyectos precisamos de muchas más áreas de monocultivos de eucalipto. Y eso implica poco trabajo y en malas condiciones.
Porque quienes atacan estos proyectos presumen que va a haber un daño ecológico significativo e irreversible, debido a que también presumen que va a haber falta de controles, ya sea porque no se dispondrá de la tecnología adecuada para controlar, o ya sea por otras razones. partamos de la base de que existe esa tecnología y que el Ministerio de Medio Ambiente va a cuidar esas cosas. En ese sentido coincido con Fito en cuanto a que esta presión popular no hace más que favorecer y fortalecer, como dice Juan Carlos, al gobierno en ese momento para plantarse frente a los empresarios y controlar y vigilar. Pero hay otra cosa que tenemos que ver. ¿Cuántos temas hay un 100% de acuerdo entre el gobierno saliente y el nuevo gobierno? En este parece que lo hay. Yo no he visto prácticamente matices. Uh-huh. ¿Es posible que los dos se equivoquen tanto al mismo tiempo? ¿O es quizá que hay un tema de interés nacional, porque esto genera inversión, trabajo, valor agregado, desarrollo regional en una zona que desde que se cerró el frigorífico Anglo quedó chaucha?
Yo creo que concuerdo en buena parte de lo que han planteado acá los compañeros de la tertulia. Solamente me da la sensación que estamos aquí un poco adelante con respecto a los acontecimientos, en este aspecto. Cuando yo escucho a Igorra diciendo ver si la cosa marcha bien o la cosa marcha mal, ese marchar bien o marchar mal no está cuantificado. Y no hay transparencia sobre el asunto. O sea, cuando se trata de una inversión, hay que ver cuáles son los beneficios de la inversión y del lucro y cuáles son los impactos negativos. Sobre esto, ¿hay algún elemento de juicio claro emitido por el gobierno saliente o por el gobierno entrante que permita a la ciudadanía y eventualmente a los poderes públicos tener una opinión sustentada sobre el tema? No, en realidad el estudio del impacto ambiental que se ha hecho sobre esta como sobre cualquier inversión está sujeto al secreto industrial. Se conoce un resumen del mismo y corre por cuenta de la sociedad civil que se moviliza repudiando esta inversión por sus razones, el poner de manifiesto los elementos negativos. O sea, yo creo que este proceso, en lo que tiene que ver con el balance entre beneficio económico, beneficio social derivado del beneficio económico, cosa que también hay que discutir y hay que analizar, y el impacto ambiental, adolece de una absoluta falta de transparencia. Y me parece que ese es el debe que tienen las autoridades en torno a este tema crucial. Porque en última instancia, así es como está establecida la normativa. La ley establece el secreto industrial para el análisis de los impactos. Yo creo que eso debería ser un aspecto que este gobierno debería estudiar y remover.
Sí, Rafael, yo creo que entiendo tu punto de vista, pero creo que finalmente estas cosas de control popular no son reales. Acá uno tiene que partir la base de la confianza o no en los gobiernos o en las autoridades encargadas de esto, y me alegro mucho que este proceso se iniciara ahora, ¿verdad?, con el encuentro progresista y no con los gobiernos anteriores. Estaban todos bajo sospecha de connivencia con los sectores empresariales o con los inversores, ya sea económica o de condescendencia política. No es el caso aparente, digo, porque así pero otro presidente que lo permite llegar al gobierno.
Pero hay quienes sospechan que puede haber dificultades más estructurales que éticas para controlar. Fíjate esta pregunta que viene de Gerardo por correo electrónico. ¿Alguien cree honestamente que Uruguay, que no puede controlar ni el tránsito, va a controlar la contaminación posible de plantas de este tipo?
Pero es que además es un poco duro.
Hay una pregunta para discutir si
Uruguay pudo controlar las tosas, ¿no?
Claro.
Es más complicado que el tránsito.
Sí, con una diferencia, si me permitís, y es que la tosa impacta sobre una zona de la economía y de la cultura nacional que tiene una profunda raigambre e instrumentos probados, mientras que todo lo que tiene que ver con el daño ambiental es una gran novedad,
es nuevo en el
a nivel mundial,
y
más aún a nivel nacional.
pero
justamente, y yo por eso señalo un componente de lo que me parece importante, que es la ley 16.466, que establece el secreto industrial en cuanto a los impactos ambientales. Este es un punto, y esto no es un problema de desconfianza hacia el gobierno. Yo creo que, o sea, yo no soy un apólogo de la sospecha, pero creo que en temas de esta magnitud, poner bajo sospecha toda decisión de cualquiera, en el sentido de someterla al escrutinio y reclamar información, no para el poder popular en términos abstractos, para la ciudadanía como agente y para los poderes legislativos como
fuerza. Hay que ver la dimensión comparada, obviamente ninguno de nosotros lo conoce, si en otros países ese tipo de secreto también es la norma.
Claro,
quizá debe tener un fundamento.
Lo
que va a hacer el gobierno es trivializar la preocupación que existe en la sociedad civil.
Yo entiendo lo que dice Rafael y creo que es un buen punto, ¿no? Reclamar la máxima transparencia
en cuanto al proceso de autorización de estas plantas y en cuanto a los márgenes de contaminación o de ataque al medio ambiente que se pueda producir, los fundamentos de las decisiones que se han tomado, etcétera. De todos modos, en las entrevistas que hemos hecho han quedado claras un par de cosas que creo que le dan un marco a esto, ¿no? Primero, son plantas de la tecnología más nueva que existe, incluso más nueva que las propias plantas que Botnia tiene en su país, en Finlandia, donde todo indica contaminación. No existe, por lo menos, contaminación de estas que estamos teniendo, ¿verdad? Son las mismas plantas de allá que vienen a instalarse aquí. En el caso de Finlandia, eso parece una garantía. Se están cumpliendo con estándares europeos, etcétera. Lo otro es que los sistemas de monitoreo del impacto ambiental, por ejemplo, de humo, van a estar, según lo que se anuncia, van a estar disponibles online, o sea, van a estar accesibles a la población de manera permanente. Son dos datos que agrego simplemente para que la discusión no quede tan en el aire, ¿no? Que creo que algo aportan en el sentido de lo que Rafael recién reclamaba, ¿no? No tanto claro. En cuanto a los fundamentos de las decisiones que ya se tomaron, pero sí en cuanto a cómo va a funcionar esto en el futuro, ¿no?
Que tengamos que mejorar, yo no podría opinar, digamos, porque no conozco la legislación que existe sobre el tema medioambiental. Seguramente, me imagino que en Uruguay tenemos que mejorarla muchísimo, y quizás este secreto industrial esté equivocado, ¿verdad?
En esta materia.
En esta materia, exactamente. Esté equivocado, digo. Estoy seguro que en eso sí, también estoy seguro que vamos a tener que ir haciendo camino al andar. Esto no hay vuelta, ¿verdad? Y que por eso las presiones sociales son buenas. Yo luego que, así que, digamos, le doy una aclaración. La sociedad civil no está preocupada por esto. Están preocupadas las organizaciones sociales vinculadas al medio ambiente. Vamos a tenerlo claro. En realidad, en la población de Río Negro, de toda esa zona, hay gran algarabía. Lo que va a suponer una reactivación económica de una zona que está muerta. Río Negro, de los departamentos que expulsa gente, y como decía Javier, de que cerró el ángulo, no ha tenido ninguna otra opción importante.
Más eventos que Jung, ¿verdad?
Más eventos que Jung, pero bueno,
siempre se ha manejado. Como el buen polo agrícola, ganadero.
Siempre se ha manejado.
Como
la vivo, claro, ¿verdad? Por su ubicación geográfica, más que nada por el aspecto ganadero, pero también por rajero. De todas maneras, digo, la población está loca la vida. Está encantada. Como lo está la población del Cerro, con el puente que se va a instalar. Y como está la gente de la zona de La Paloma, con porque finalmente es lógico que pase esto. Cuando vos decís, vienen inversiones, va a haber trabajo, va a haber movimiento, va a haber desarrollo, y la gente...
Pero no a cualquier precio. Y hay una parte de la sociedad civil que dice, no a cualquier precio, no, y está bien las
organizaciones vinculadas a este tema.
Correcto. En perspectiva.
Adolfo Garcés, Javier Daigo, Juan Carlos Goyenart y Rafael Sansevieri, gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la semana que viene.
Bueno, nos vemos.